Cuidado cuando bajan tus defensas. Entonces, ¿alguien se ha enfermado últimamente, hermanos? ¿Verdad? Nos enfermamos. Hermanos, ¿sabía usted que hay más enfermedades que el COVID? No es nada más COVID, ¿ok? No nada más se enferma por coronavirus. Hay otras enfermedades, hay el resfriado común, influenza, dolores estomacales, dolores de cabeza y entre muchísimas otras infecciones que hay. Entonces, todo el mundo de repente está espantado por un virus, cuando realmente nos acechan miles de virus por todas partes. Y no solamente, hermanos, podemos enfermar en cuestiones de virus, pero también podemos enfermar en asuntos ya hereditarios, ¿verdad? Que vienen ya de familia o por nuestra mala alimentación, nuestra falta de cuidado, de higiene y muchas cosas. Entonces, hermanos, lo más importante que debemos hacer físicamente es que nuestras defensas estén bien. Es menos probable que te enfermes si tienes buenas defensas. Ahora, ¿cómo obtienes unas buenas defensas? La principal de ellas es aliméntate bien. Una buena alimentación vas a tener unas buenas defensas. Entonces, hermano, si esto es verdad en el mundo físico, también lo es en el mundo espiritual. Si estamos bien alimentados espiritualmente, vamos a tener buenas defensas. Porque ¿sabías tú, hermano, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo? Y luego dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, aquí en el ambiente existen todos esos seres, todos esos demonios que están a un lado de ti, probablemente están sentados contigo, ¿verdad? Tú ni cuenta te das. Están en tu casa, te rodean en tu trabajo. En tu mente quieren entrar y quieren, hermanos, distraerte de las cosas de Dios. Entonces, imagínate que todas estas huestes espirituales de maldad son virus que quieren atacarte espiritualmente. ¿Qué necesitas para poder prevenir estos ataques? Unas buenas defensas. Por eso, hermanos, el mensaje de esta mañana, cuidado, se llama, cuando bajan tus defensas. Cuando tus defensas bajan, querido hermano, eres propenso a las enfermedades, hablando físicamente, pero eres propenso a los ataques del enemigo, hablando espiritualmente. Y hermano, yo prefiero estar enfermo de coronavirus a estar recibiendo ataques del enemigo. Porque dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo. Y ahí podríamos meter al coronavirus, ¿verdad? No temas lo que puede matar tu cuerpo, sino temed más bien aquel que puede matar y destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. A ese temed, dice la palabra de Dios. Mi temor debe estar en Dios, hermanos, y no en los peligros que hay en el mundo. Entonces, querido hermano, si yo tengo buenas defensas espiritualmente hablando, voy a tener una buena, voy a poder, hermanos, luchar bien contra los ataques del enemigo. Y hermanos, cuando hablamos de los ataques del enemigo, no me refiero a que se te va a aparecer el diablo, con cola, ¿verdad? Y con pata de gallo y no sé qué más. No creas que se van a mover las cosas en tu casa, ¿verdad? Y que se van a caer los trastes de la cocina. Eso no son ataques del enemigo. Hermano, los ataques del enemigo muchas veces vienen disfrazados. Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, tú puedes juzgar un ataque del enemigo como una bendición de Dios, como algo que viene de Dios. Hay cristianos que están padeciendo y dicen, es una prueba de Dios, pero muchas veces es un ataque del enemigo. ¿Cómo puedo saber y distinguir una y de otra si mis defensas están bien? Vamos a buscar, hermanos, ahí, Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a tratar de hacer como el misionero que estuvo el miércoles. Él dijo, voy a ser rápido y conciso. Fue conciso, pero no tan rápido. Por eso digo que voy a ser como él. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Sabías tú, querido hermano? Hay un país, no sé si es Suecia, creo que fue Suecia. El único país, no sé si hubo más, pero fue un país que dijo, bienvenido el coronavirus. No vamos a hacer nada no vamos a atacar nada, vamos a crear nuestras propias defensas contra lo que es el coronavirus. Hermano, ¿sabías tú que fuimos diseñados por Dios de una manera tan maravillosa que nuestro sistema inmune está diseñado para no solo atacar a los virus que entran, sino también a descifrar para la próxima vez que venga cómo vamos a volver a atacarlo? Entonces, querido hermano, no es malo enfermarse y no somos extraterrestres, ¿verdad? Como para decir, yo nunca me voy a enfermar. Pero hermanos, espiritualmente, tampoco eres un extraterrestre. Tampoco eres alguien que está fuera de este mundo. ¿Verdad? Cristo mismo dijo, ¿verdad? Señor, estaba orando a su padre y le dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ese mal, querido hermano, ese mal que nos rodea, es el que nos quiere atacar, hermanos, y quiere destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, a nuestros hijos. Por lo tanto, hermano, necesitamos buenas defensas para que no ocurra eso. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes, ¿en qué, hermanos? En la fe. ¿Cuál es la única forma, hermanos, de que vamos a poder resistir firme contra el enemigo? Con la fe. Entonces, querido hermano, nuestra defensa mayor en nuestra vida espiritual es nuestra fe. Si mi fe está baja, si mi fe es débil, entonces, querido hermano, el enemigo va a atacar. Ahora, si mi fe está fuerte, si mi fe, hermanos, es como un escudo, como dice la Biblia, si está cubriéndome todo el cuerpo, si está el escudo, hermanos, protegiéndome por todas partes donde ningún dardo puede darme, entonces, hermano, no importa cualquier ataque que el enemigo venga y haga contra nosotros, vamos a poder estar firmes. Satanás anda alrededor buscando, dice, como un león rugiente, como un león rugiente. Tenemos la idea, hermanos, aquí, de que Satanás, él personalmente anda, ¿verdad?, ahí como disfrazado como un león, ¿verdad?, y alrededor. Pero hermanos, son huestes espirituales de maldad. Significa que son miles y millones de demonios acechándonos. Satanás, yo no sé dónde está ahorita, hermano, porque él no es omnipresente, él no está en todas partes a la vez. Solo Dios es así. Satanás probablemente está atacando a no sé, o planeando no sé qué cosa para todo lo que viene por el futuro. Pero hermanos, aquí en Anáhuac, aquí en tu casa, aquí alrededor de nosotros, se encuentran miles de demonios tratando de destruirnos. ¿Cómo están tus defensas contra eso? Hermano, cuando Pedro escribió esto, él sabía lo que estaba diciendo. Él sabía bien, hermanos, lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Mira Lucas 22. Lucas capítulo 22. Hoy día, hermanos, hay muchos cristianos. Desde el año pasado que comenzó la pandemia, yo he estado mirando, hermanos, de hecho ayer estaba mirando la página de la iglesia y me puso los recuerdos del año pasado y sale la primera predicación que transmitimos, ¿verdad? Yo estaba todo tímido ahí, todo, ¿verdad? Ahí en mi oficina y no sabía ni qué decir. Pero lo que yo estaba checando, hermano, es las reproducciones de los videos. Yo no sé en todas las iglesias, ¿verdad? Pero yo estaba viendo la mía. Y hermanos, haz de cuenta que comenzamos de más a menos. Fue novedad en aquel tiempo. De repente, muchas iglesias ya lo hacían, pero de repente todas las iglesias lo hicimos. Entonces, todas las personas alrededor de nosotros, de ti, de tu familia, que empezaron a ver estos videos, hermano, había mucha gente interesada. Pero conforme pasaron los meses, ya no era tan interesante. Ya no es tan satisfactorio, ya no necesito esto. ¿Por qué? Porque ya nos adaptamos a un estilo de vida en el cual ya no necesito de esto. Y las predicaciones más recientes, hermano, es mínimo comparado con las predicaciones primeras. Ahora, yo lo veo como una estadística, hermanos, en cuanto al interés de la gente de escuchar la predicación por medio de Internet. Si tú entras a Facebook, hermano, tú no entras para buscar predicaciones, tú entras para ver memes, para ver cualquier cosa, cualquier video que te haga reír, cualquier foto de tu amigo, de tu familia. Tú no entras, voy a entrar a Facebook porque quiero escuchar predicación. No, te topas con las predicaciones. Y si estás bien y de repente te ilumina el Espíritu Santo, ¿verdad? Te quedas escuchando una predicación. Pero si no, tú simplemente sigues dándole. Y te detienes más. Hermanos, estaba viendo un video de probando las mejores paletas. Dos jovencitos probando las mejores paletas. Y ahí están. Millones de reproducciones viendo esa cosa. Millones de personas interesados, hermanos, en ver que alguien está probando paletas en lugar de escuchar una predicación. Yo creo que dentro de esos millones se encuentran también muchos cristianos. No me sorprende entonces que sus defensas estén tan bajas. No me sorprende entonces que, porque ha bajado su interés en escuchar la predicación, yo no sé cuántos de los que no vienen a la iglesia estén escuchando la predicación. Necesito bajarme y ver ahí, ¿verdad? A ver si están ahí. Hermano, lo que quiero decir es esto. Si es real que si tus defensas bajan físicamente, te vas a enfermar de cualquier enfermedad, también va a pasar en lo espiritual. Y yo quiero prevenirte de esto. ¿Verdad? Decimos, cuídate, ¿verdad? Y hay que cuidarnos, y hay que cubrebocas y gel, y báñate con cloro, ¿verdad? Y no sé qué tantas cosas te dicen. ¿Por qué? Porque tu vida vale, y cuídate mucho, tu familia, y está bien, hermanos. No debemos ser ignorantes a estas cosas. Pero, hermano, ¿por qué si somos ignorantes a lo espiritual? Cuídate esto, ¿verdad? Y atiende la palabra de Dios. Y, hermanos, la fe es la defensa más importante que tú y yo tenemos como cristianos. Dice la Biblia, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Y Pedro, hermanos, él está escribiendo su carta, su epístola, y está tratando de decirnos, ¿saben qué? Pónganse abusados porque Satanás anda alrededor. Yo ya sé lo que les digo, porque yo ya pasé por ahí. Mira en Lucas 22. Dice la Biblia, hermanos, versículo 31, 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué, hermanos? Como a trigo. Hermanos, no tengo trigo aquí, ¿verdad? Pero imagínate, hermanos, un manojo de trigo. Y tienes, la única forma de sacar los granos del trigo es golpeándolo, zarandeándolo, fuertemente. Pedro sabe lo que es eso. Él sintió, hermanos, el poder que tiene Satanás para atacar a un hijo de Dios. Ahora, pero fíjate lo que dice, hermanos. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no quede. No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. En otro pasaje dice, hermano, Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré. Hermanos, cuando nuestras defensas bajan, vamos a hacer cosas que pensamos que nunca las haríamos. Cuando tus defensas bajan, hermanos, ¿cuántos? Yo creo que la mayoría ya nos dio el COVID, ¿verdad? Antes de que entrara la pandemia, hermano, yo estaba con una infección en mi garganta que yo pensaba que ya, hermanos, ya estaba casi saludando a Pedro. No vine ese domingo, hermanos, estaba en mi cama y yo pensé, es coronavirus. Se me cerró la garganta y no podía respirar. Y es feo. Ahora, ¿qué pasó? Mis defensas bajaron. Gracias a Dios salí de eso. Después vino una boda, la coronaboda. Y nos enfermamos casi todos. mi esposa estuvo muy mala. Hermano, nuestras defensas bajaron simplemente. Y yo creo que hay otros, ¿verdad?, que han enfermado de gravedad y que casi se nos han ido, y otros no tan graves, pero sabes lo que es cuando tus defensas bajan. Bueno, Pedro también supo lo que es cuando sus defensas espirituales bajaron. Hermano, cuando Satanás viene a atacarnos a nosotros, él no viene a jugar con nosotros. Él no viene a ver si puede. Él viene con toda la intención de destruirnos. Él viene con toda la intención de agarrarnos y zarandearnos, hermanos, hasta que podamos estar destruidos como Él ha planeado. Pero Jesucristo, hermanos, amaba tanto a Pedro que le dijo: Pedro, le di permiso a Satanás de que te zarandee, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Porque si hay algo que va a soportar el ataque del enemigo, va a ser tu fe. Aparte de eso, no puedes hacer nada al respecto. Por eso Pedro ahora dice: oigan, sean sobrios y velen, porque el diablo anda por ahí. Bueno, él sabe lo que está diciendo. Dice la Biblia, Efesios 6. Ya casi vamos terminando la introducción, hermanos. Efesios capítulo 6. Imagínate, hermano, que estás en consulta, ¿ok? Y te voy a dar la receta para que tus defensas aumenten. ¿Ok? Y va a ser gratis la receta. Y no es como el cine, hermanos. Efesios 6, versículo 10. A mí me encanta este pasaje, hermano. Yo te recomiendo que lo memorices en tu casa. Agárrate desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Comienza a memorizarte todas estas partes, hermano. Lo vas a necesitar cuando te esté sucediendo esto. Dice versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu patrón en el trabajo, el pastor en la iglesia o cualquier otro hermano. Si ¿Sí está comprendiendo lo que dice, verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo, hermanos? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice el apóstol Pablo: tienen que fortalecerse en el Señor. La fuerza viene de Dios, hermano. Tus energías para seguir adelante provienen de Dios. Como dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no voy a poder seguir adelante, hermanos, ante los ataques del enemigo si Dios no me fortalece. Sin Él no podemos hacer nada. Y dice Pablo: ponte toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, cuando ya se haya acabado todo, puedas estar firme. Sobre todo, dice él, tomad el escudo de la fe. Hermanos, ¿cuántos dardos puede apagar el escudo de la fe? Todos. ¿Usted cree eso, hermano? Yo sí lo creo. Si Dios dice: mira, si tú tienes fe, como dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo tiene que irse porque yo estoy protegido, porque yo tengo fe. Hermanos, porque el que tiene fe, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, la fe viene. Ahorita lo vamos a ver, pero la fe viene, hermanos, por caminar con Dios. Entonces, si Dios está conmigo, Como dice ese pasaje, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada, hermano, que Satanás pueda hacer con un cristiano que tiene fe. Pero tiene mucha ventaja contra aquellos que no la tienen. Así que es necesario que nuestras defensas aumenten, que ese escudo de la fe, hermanos, crezca, que podamos tener fe para poder vencer al enemigo. Cuando tus defensas bajan, hermano, terminas haciendo aquellas cosas que pensabas que nunca las harías, como Pedro. Él dijo, yo no te negaré, Señor, y terminó negándolo. ¿Cómo puedo subir mis defensas? Aumenta tu fe. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Sí lo tiene, hermano? Versículo 16. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Dice la Biblia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una gran verdad. Luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjate, hermano, cómo pone en perspectiva la palabra de Dios este asunto. Dice, todo aquel, cualquier persona que invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Ahora nos dice a nosotros, pero espérense, ¿cómo van a invocar ellos a alguien en quien no han creído? Y luego, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no les predican? ¿Y cómo van a predicar si la iglesia no los envía? Entonces, el dilema aquí es este, hermano. ¿Cómo puede una persona creer en Dios si no se cumplen todos estos requisitos? Que prediquen la palabra. Entonces, mira lo que dice después, hermano, versículo 15, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pues entonces va a creer un incrédulo que no conoce de Jesús? Hay que decirle quién es Jesús. ¿Para qué? Por medio de la palabra de Dios pueda tener fe para creer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, querido hermano, si eso es verdad en cuanto a la salvación, también lo es verdad en cuanto a nuestras vidas, porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y dice la Biblia que no andamos por fe y no andamos por vista. Entonces, querido hermano, ¿cómo voy a aumentar mis defensas? Aumentando mi fe. ¿Y cómo voy a aumentar mi fe? ¿Cuánto tiempo pasas en este libro? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo tu Biblia? Es un tema que yo he escuchado toda mi vida desde que entré a la iglesia. Lee tu Biblia, y lee tu Biblia, y lee tu Biblia. Y hermanos, nos han dicho toda la vida, ¿cuál es la manera de tener buenas defensas? Pero como lo escuchamos tanto y tanto y tanto, hermanos, al principio, ¿verdad? Era algo muy, muy bueno, ¿verdad? Y, oh, sí, quiero leer la Biblia. No tengo Biblia, pastor. Y el pastor nos regalaba una Biblia. Y estábamos contentos de leer la Biblia. Y estábamos buscando, ni sabíamos buscar la Biblia. Pero ahí estamos, ¿verdad? Tratando de leer y no comprendo nada, pero me gusta leerla. Pero pasa el tiempo, hermano, y el interés por la palabra de Dios comienza a decaer. Así como las publicaciones. Al principio eran muchos que estaban escuchando la predicación y ahorita es mínimo. ¿Por qué? Porque ya no hay interés. ¿Qué tanto interés, hermano, tienes tú en la palabra de Dios? Ahí radica, hermanos, si tus defensas van a estar fuertes o van a estar débiles. No te sorprenda, hermano, que haya problemas en tu vida y que no puedas resolverlos. ¿Por qué? Porque tus defensas están bajas. Hermanos, ¿sabías que cuando nuestras defensas están bajas físicamente, significa que nuestro sistema inmune no puede combatir efectivamente el virus cualquiera? Por lo tanto, necesitamos ayuda de algo más. ¿Qué es eso algo más que necesitamos, hermano, para que ayude a nuestro sistema inmune a recuperarse? ¿Cuál? Medicamento. Dependiendo del virus que tengas. ¿Verdad? Y te tomas la pastilla, te tomas el jarabe o te inyectas y eso te ayuda. Pero es algo, hermanos, algo externo que tiene que venir y entrar a tu cuerpo para que puedas ser efectivo para combatir el virus. Ahora, en la vida espiritual es exactamente igual, hermano. A veces Dios tiene que utilizar, ahora Dios quiere fortalecer nuestro sistema inmune espiritual, por decirlo de esta manera, quiere que nuestra fe esté fuerte. Hermanos, Pedro no estuvo, hermanos, firme contra el enemigo cuando fue zarandeado, no por su propia fe, sino porque Cristo, hermanos, rogó que su fe no faltara. Por eso es importante, hermanos, orar unos por otros, porque tú puedes estar débil y yo puedo estar fuerte, o tú puedes estar fuerte y yo débil, y necesitamos ayuda uno y del otro. No podemos avanzar, hermanos, si no tenemos nuestro sistema fuerte, si nuestra fe no ha aumentado. Ahora, sí estamos comprendiendo, hermanos, el punto. Ahí terminó el mensaje. Ya entendiste. ¿Tus defensas aumentan? Sí, tu fe aumenta. Tu fe aumenta dependiendo lo que estás leyendo. Ahora, pero hay un problema, hermanos. Dijo Isaías, no todos creyeron a nuestro anuncio. Es decir, sí escucharon, sí se les predicaron, pero no creyeron. ¿Nos puede pasar eso a nosotros, hermano? ¿Puede haber un medicamento que tú rechaces, que tu cuerpo rechace? ¿Sí? Y yo creo, hermano, que es lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo cristiano. Estamos más, hermanos, dispuestos a escuchar cualquier cosa, hermanos. Estaba viendo un video de una profeta, entre comillas, porque no hay profetas, y estaba hablando en lenguas. Y estaba diciendo cosas, ¿verdad? Y luego ya después habla en español y dice, ay, si estás escuchando, agárralo, atrápalo, dice lo que te estoy diciendo. Y yo decía, pues ni te entiendo. Ni sabes lo que te estoy diciendo, dice. Hermano, ese video tenía miles de... ¿Está bueno este mensaje? Corazones. Me encanta la profeta, ¿verdad? Que habla cosas que no me ponen a pensar, que no me dan responsabilidad, que no me exigen cambiar, simplemente recíbelo. Ah, ya lo recibí. ¿Y ahora qué pasa? No, pues ya. Ya lo recibiste. Anótalo, decía, anota estas verdades que te estoy diciendo. Pero tú vas y le dices algo que la Biblia dice, algo tan sencillo, hermanos, como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ponte a leer tu Biblia para que tengas fe. No, como que ese pastor no me gusta. Esos videos no están muy buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me exige que me ponga a leer la Biblia. Lo que no saben, querido hermano, y como dije, ya terminó el mensaje, pero ahora voy a poner una ilustración. Y esta ilustración que viene en la Biblia nos va a enseñar qué pasa si nuestras defensas bajan. ¿Qué pasa si nuestras defensas bajan? Vamos a buscar Josué, capítulo 1. Entonces ya tienes la receta, hermanos. ¿Cómo vas a aumentar tus defensas? Aumenta tu fe. ¿Cómo vas a aumentar tu fe? Por la palabra de Dios. Josué, capítulo 1. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la Biblia, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta llegar hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, ¿tenía buenas defensas? ¿Josué tenía buenas defensas para entrar a la tierra prometida y luchar y conquistarla? Sí. No, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, ¿quién quisiera que Dios hiciera eso con usted? Que Dios esté con nosotros todos los días, que no nos desampare, que nos fortalezca, hermanos, cuando vengan aquellas batallas. ¿Pero qué tengo que hacer yo, Dios? No, siéntate, no te preocupes, yo voy a hacer todo el trabajo. ¿Verdad que no dice así, hermanos? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para cuidar de qué, hermanos? De hacer. No de leer solamente, no de escuchar en internet solamente, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos queremos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos, pero no todos queremos esforzarnos y ser valientes. Hermano, esforzarse y ser valiente no está hablando de que te esfuerces en tu trabajo, de que sigas echándole ganas en la escuela. No, hazlo. Pero aquí está hablando del ámbito espiritual. ¿Te estás esforzando como cristiano? ¿Eres valiente para enfrentar, hermano, la vida cristiana, los ataques del enemigo, las tentaciones y todo el pecado que nos asedia? ¿O estamos nada más cómodos pensando que, con la excusa común del cristiano que no tiene nada de defensa, Dios me entiende? Es que Dios me entiende. Dios me comprende. Es que Dios sabe. Pues sí, Dios sabe todo. Pero el que no entiende eres tú. El que no entiende soy yo. El que no sabe soy yo. Por eso necesito la compañía de Dios. Por eso necesito su dirección, su palabra para guiarme. Porque si no tengo el escudo de la fe, hermano, la fe no va a venir porque tú tienes emociones y porque tú sientes que tienes fe. La fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Dios le dice a Josué: Josué, mira, yo voy a estar contigo y no te voy a desamparar. Y así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Solamente esfuérzate para cumplir, para hacer todo lo que la ley de Moisés dice. Ahora, era todo lo que tenía Josué. Él no tenía el Nuevo Testamento, no tenía ni los profetas. Pero nosotros tenemos todo el consejo de Dios ahora, hermanos. Y debemos cumplir todo lo que la ley dice. Ahora, no estoy hablando específicamente de ser judíos, ¿verdad? Y hacer sacrificios y circuncidarse y todo eso. Sino todos aquellos mandamientos que Dios nos ha dado para que podamos vivir bien. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada domingo que vayas a la iglesia, meditarás en él. ¿Qué dice, hermano? De día y de noche. Así como te desayunas un sándwich y te cenas unas tortas, de día y de noche meditarás en él, para que seas sabio y tengas mucho conocimiento, para que guardes y hagas conforme, no conforme a ti, sino conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, y cómo Dios, hermanos, está reiterando esto. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, este libro de Josué es un libro de batallas. Es un libro de guerra. Es un libro de estrategias. Es un libro, hermano, de conquista. Pero también hay derrotas dentro del libro. Cuando Josué y el ejército, hermanos, de Israel bajaban sus defensas. Mira, cuando entraron, la primera batalla que tuvieron al entrar a la tierra prometida fue contra Jericó. Y Dios diseñó el plan de cómo vamos a derribar los muros de Jericó. ¿Cuál sería nuestro plan para derribar un muro? Bueno, necesitamos hacer unas catapultas, ¿verdad? Necesitamos agarrar unas piedras grandes y vamos a ir por troncos, ¿verdad? Y entre todos vamos a pegarle al tronco, al muro. ¿Cuál fue el plan de Dios? Josué, dile al pueblo que vayan y le den, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Y en la última vuelta, ¿sí? ¿Vas a dar una vuelta por día? Siguiente día, otra vuelta. Y uno dice, Dios, pero no tiene sentido esto. Parecemos locos dándole vueltas a una ciudad. Hermano, es que muchas veces las cosas que Dios nos pide que hagamos no nos parecen lógicas. Porque nosotros los humanos estamos acostumbrados a ver todo lógicamente. Dios no, hermano, Dios no derribó los muros solamente porque el pueblo le dio 7 vueltas al muro. Dios derribó los muros porque el pueblo fue obediente a lo que Dios les dijo. Hermano, no creas que por darle 7 vueltas se hizo un hoyo, ¿verdad?, alrededor y abajo. Si tratamos de explicar todo científicamente, ¿verdad?, vamos a quitar la fe a un lado. No, y es que fue tanta gente, ¿verdad?, que comenzó la tierra así y los muros se debilitaron y por eso se cayeron. No, hermano, fue el poder de Dios quien tumbó esos muros. Y Dios actuó a favor de Israel porque Israel era obediente a su palabra. Entonces, hermano, hay cosas tan simples que Dios nos va a pedir que hagamos. Y no es tanto, hermano, que esas cosas van a ser el trabajo, sino tu obediencia. Y los muros cayeron, hermanos, y ellos entraron y tuvieron una gran victoria. A excepción de un hombre que hizo lo contrario a los mandamientos de Dios. Segunda ciudad que ellos entraron después de Jericó. Hermano, Jericó era una gran ciudad amurallada. La segunda ciudad era una ciudad pequeña. Hasta el nombre está pequeño. Ahí. Así se llama, ahí. ¿Verdad? El que fundó la ciudad dijo, ahí la vamos a fundar. Cuando vamos ahí, no sé por dónde es, por Santa Lucía, o no sé cómo se llama, Santa Isabel, ¿verdad? Por ahí hay una subidita y está un letrero que dice, la subía. ¿Verdad? Yo le digo a mi esposa, cuando venimos de regreso es la bajada. Ahí, dijeron los hombres, Josué, ¿para qué vamos a llevar a todo el ejército? ¿Para qué vamos a ir con 2,000 hombres que vayamos? Con esos tenemos para acabar ahí. Josué dijo, pues bueno, pues agárrense unos cuantos, ¿verdad? Y vayan, va a ser fácil. ¿Quién está planeando esa guerra ahora? El hombre. Dios no está incluido en los planes. Por lo tanto, si Dios no está incluido en los planes, no va a haber victoria. Hermano, fueron estos hombres y pelearon y se regresaron y murieron muchos de Israel. Y no pudieron entrar a la ciudad de ahí. ¿Por qué? Porque el hombre estaba planeando. Estaba confiando en sí mismo. Y ya Josué fue y le dijo, Dios, perdónanos, ¿por qué pasó esto, verdad? Y yo quiero servirte como Moisés, etcétera, etcétera. Y Dios le dijo, mira, es por este, Acán. Yo les dije que cuando entraran a Jericó, que nadie tomara del anatema, que nadie tomara nada. Pero Acán, ¿verdad? Alguien de Israel. Y hasta que descubrieron que fue Acán, y la Biblia dice que lo apedrearon, hermanos, y junto con toda su familia. Entonces Dios le dijo a Josué, Josué, ahora sí, ya que el pecado se arregló, toma a todo hombre de guerra. No me importa, dice Dios, que sean 2,000, que sean 1,000 los que hay en ahí. No importa que sean un hombre. Yo quiero que vayan todos. Y yo quiero que peleen todos. Y luego la estrategia fue, hermanos, que iban a ir y que se iban a fingir, ¿verdad? Iban a llegar a la ciudad de ahí, pero otro grupo se iba a poner por la retaguardia, sin que supieran los de ahí que ellos estaban allá escondidos. Y estos iban a llegar, iban a luchar, iban a fingir que iban a perder. Entonces ellos lo que hicieron, hermanos, es que llegaron ahí y luego corrieron como si fueran miedosos. Y todos los de ahí van siguiéndolos. Entonces los que estaban en la emboscada salieron y quemaron la ciudad, y los de ahí se encontraron en medio de aquel ejército y de este ejército y fueron destruidos por completo. Dios diseñó ese plan. Hermano, deja que Dios diseñe cada plan para cada batalla que tú tengas en tu vida. Él sabe lo que hace. No ignores sus mandamientos. No, es que eso no funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que no puedes tener fe para creer. Sí funciona. Esas fueron las batallas de Josué. Algunas las perdió, pero casi todas las ganó. El pueblo se desanimó en el camino, pero seguían luchando. Conquistaron toda la tierra prometida, aunque faltaron algunos lugares. Josué, hermanos, fue un hombre de guerra, fue un hombre valiente, un hombre que nunca se apartó de la palabra de Dios, un hombre que al final de sus días, hermano, él pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él sabía, hermano, que si Dios te respalda, no hay nada que temer. Los problemas surgen, hermano, cuando nuestras defensas bajan. Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Dice el versículo 6. Dice ahí, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Nos relajamos. Ya ganamos. ¿Verdad? Ya la hicimos. Cada quien váyase a su parte, ¿verdad? A ti te tocó allá, pues vete para allá y siembra y construye. Y todos estaban emocionados, hermanos. Y ellos pensaron, ya todo está bien, ¿verdad? Dice ahí, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El libro de Josué, hermanos, es un libro de batallas, donde todo el ejército de Israel, hermanos, va conquistando la tierra prometida, luchando tras pueblo, donde están viendo que Dios está con ellos y que Dios les da la victoria, y conquistaron la tierra y la repartieron, hermanos, y cada quien fue al lugar a poseerla. Pero ¿sabes qué pasó, hermano? Todas estas maravillas que Dios había hecho por Israel, dice que murió, dice que Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, varias generaciones. Pero yo creo que de estas generaciones, la última generación o la penúltima, no sabía cuál, pero Dios sí, bajó la guardia. Dejó de enseñarle a sus hijos quién era Dios. Dejó, si podríamos ponerlo en términos actuales, dejaron de ir a la iglesia. Dejaron de llevar a sus hijos a la iglesia. Y se levanta esa generación, hermanos, creo que estamos viviendo un tiempo semejante ahora. Yo leo muchas biografías de muchos grandes siervos de Dios y tantos avivamientos y que avivamientos en Europa, avivamientos, hermanos, en Estados Unidos y miles y miles de gente salva y grandes hombres de Dios haciendo grandes diferencias. Acaba de morir un evangelista muy, muy famoso. Muchos fueron salvos por su ministerio. Pero hoy día, Ya no hay esos hombres. Ya no hay, hermanos, un Moisés, un Josué, que se levante en el nombre de Dios y haga la diferencia. Se está levantando una generación incrédula. Se está levantando, hermanos, en todo el mundo, en el mundo cristiano, una generación débil, que ya no confía tanto en su Dios como lo hacían antes. Una generación, hermanos, que ya no importa lo que esté sucediendo en el mundo, ya no buscan a Dios. Que no seamos así nosotros, hermano. ¿Y qué pasa con esta generación que no conoce a Dios? No, pues le va a ir muy bien. Le va a ir bien. Va a tener éxito y va a ser muy rico y va a ser empresario y mira la educación que tiene. Sin Dios no somos nada, hermano. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, escucha esto, hermano, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Después de Josué, hermano, las defensas del pueblo bajaron. Ya no conocían a Dios, ya no le importaba su palabra. Ya no les importaba obedecer, hermano, ya no les importaba nada. Así en la actualidad con el cristiano. Parece, hermano, y se puede ver que ya no nos interesa nada que tenga que ver con Dios. Pero así como cuando tus defensas físicas bajan, luego llega la enfermedad, el COVID o cualquier otra, sepas también que Satanás vendrá y devorará y tendrás gran aflicción. Porque al estar tus defensas bajas, no tendrás fe con que puedas resistir. No importa qué tan inteligentes seamos, qué tan educados y qué tan buena educación nos hayan dado nuestros padres. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fue Dios mismo quien traía los males a su propio pueblo. Porque Dios al que ama, disciplina. Y tuvieron grande aflicción. ¿Sabes qué va a suceder, hermano, con nuestros hijos si bajamos la guardia? Puede que tal vez no sean salvos. Que crezcan y ellos no crean. No porque estén aquí, hermanos. Es bueno que estén aquí y es una gran ventaja que estén aquí, recibiendo instrucción bíblica. Pero me he topado, hermano, con jóvenes en otras iglesias que no eran salvos. Hermano, jóvenes que hasta estaban estudiando en un instituto bíblico para servir a Dios y de repente no eran salvos. Tus hijos vienen a la iglesia mientras son pequeños y tú puedes traerlos y no los puedes dejar en casa. Pero ¿qué va a suceder cuando crezcan y llegue la rebeldía a sus vidas? ¿Podremos resistir? Hasta hijos de pastores se han desviado y me da miedo. Que mis propios hijos estén ahorita aquí sirviendo a Dios, tocando un instrumento y en el futuro estén lejos de Dios. Parte va a ser mi culpa si yo bajo la guardia. Eso le sucedió a Israel. Si tú lees el libro de Jueces, es un sube y baja. Se apartaban de Dios, Dios los traía a sus enemigos, los saqueaban y estaban en pobreza, vivían hasta en cuevas. Y luego Dios levantaba un hombre que los libertaba y volvían otra vez, hermano, a tener por 20 años, por 40 años, tener paz. Después volvían a relajarse, hermanos, y volvían a bajar la guardia. Y era, hermanos, era una vida de enfermedad, por decirlo así. ¿Verdad? Yo he conocido niños, hermanos, niños, que siempre están enfermos. bebés siempre están enfermos. Y ahora tienen gripa, y ahora tienen dolores estomacales, y ahora tienen esto, y luego tienen aquello. Y hermanos, el problema radica en su alimentación. Aliméntalo bien y va a estar bien, va a estar fuerte. Y hermanos, muchos cristianos están iguales, ¿verdad? Por una temporada están bien y por otra están mal, y están bien y están mal, desanimados, animados, y así hermanos, van a la iglesia, no van a la iglesia, oran, no oran, leen la Biblia, ¿no? Y siempre una inestabilidad. Y si esas, ¿verdad? Somos nosotros como padres, con esa inestabilidad, estamos llevando a nuestros hijos a la misma inestabilidad. Y tarde que temprano, el león rugiente devorará, como ya lo ha hecho en muchos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Mira, no vamos a leerlo, hermano, pero después de Jueces sigue Ruth. Y la historia en Ruth comienza con una familia que se apartó de Belén, se fue de Belén, y allá murió el papá, ya murieron los hijos, ¿verdad? Se habían casado y se murieron también, y ya regresa Noemí con Ruth y conoce la historia. Una tremenda historia en la cual Dios, a través de Boaz, redime a Ruth, y a través de Ruth y Boaz viene su hijo Obed, y a través de Obed, hermanos, viene Isaí, y a través de Isaí viene David, quien fue el rey en Israel. Las cosas mejoraron a partir de esta historia. Después de tanta derrota y tanto fracaso, hermanos, en el libro de Jueces, de repente en Ruth como que ya comienza a ver la luz, ¿verdad?, el pueblo. Y cuando llegamos a Samuel, primera de Samuel, dice la Biblia, hermanos, capítulo 2. Dice el versículo 12, los hijos de Elí, 1 Samuel 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué hermano?, impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Los hijos de Elí no eran cualquiera, eran sacerdotes. Desde Josué, hermanos, que había tremendas victorias, y luego bajaron la guardia y en Jueces comenzaron a una inestabilidad, hermanos, espiritual. Llega Ruth, hermanos, y ahí es la historia se centra solo en una familia, no en todo lo que es Israel. Pero la historia continúa, hermanos, en Samuel, diciéndonos, mira, los líderes espirituales del pueblo no conocen a Dios. Elí se había acostumbrado al estilo de vida desde sus antepasados en Jueces, que tampoco él les enseñó a sus hijos quién era Jehová. Estaban sirviendo a Dios, estaban en el templo, tocaban las cosas santas, hermanos, pero no conocían a Dios. Hermanos, si los líderes espirituales no tienen fe, ¿qué se espera de aquellos discípulos? Imagínate, hermano, que yo ni siquiera, es más, dice que eran impíos, ni siquiera eran salvos. ¿Te gustaría, hermano, que yo como pastor no fuera salvo? ¿Verdad? Diríamos, ¿qué está haciendo un impío allá predicando? ¿Qué está haciendo un impío, verdad? Y sirviendo a Dios. Fíjate, hermano, ¿hasta dónde podemos llegar? Que nuestros propios hijos estén sirviendo a Dios sin ser salvos. Si le pasó a Elí y a muchas otras familias, tal vez en Israel, nos puede pasar a nosotros. No bajes la guardia, hermano. Sigue creciendo en la fe. Mira el capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Dice versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice en la versión antigua de la Biblia, la Reina Valera, que la palabra de Dios era apreciada. Lo que significan estas dos palabras, que escaseaba o que era apreciada, está hablando de la, ¿cómo se dice eso en los negocios? Oferta y demanda. Entre menos hay algo, más vale. Y eso me da esperanza. Estamos viviendo en una sociedad en la actualidad donde, hermanos, son muy pocos los que realmente están siguiendo la sana doctrina. Hay miles y miles de pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y quién sabe qué tantas cosas, hermanos, en la internet, que tenemos acceso a casi a cualquier cosa. Hermanos, el judaísmo que atacaba, ¿verdad?, los judaizantes que atacaban a la iglesia en Jerusalén en los primeros años de la iglesia, hermanos, nunca se acabó. En la actualidad está resurgiendo esto, hermanos, y están atacando los mandamientos del Señor. Y cuando encontramos ahí una pequeña iglesia en un rancho, hermanos, que tiene sana doctrina, que anima a su iglesia a ser fiel a Dios, eso es valioso, hermano. Cuando hay una familia entre miles y millones de familias que hay en la sociedad, que está sirviendo a Dios y está siguiendo los principios de Dios para su matrimonio, para su vida, para sus hijos, hermano, ese matrimonio, esa familia es valiosa. Vale mucho. Podemos hacer dos cosas. Podemos dejar que nuestra vida escasee la palabra de Dios, o podemos apreciarla. Es valiosa la palabra de Dios. Fíjate, hermano, tú vas a ir al cielo si has creído en Cristo. Vas a ir al cielo y vas a estar allá con Dios toda la eternidad, solamente porque alguien te dijo con un libro abierto que Cristo te ama, que Él murió por tus pecados. ¿Por qué no va a ser tan valioso este libro que me dijo cómo poder ser salvo? Hermano, es un libro que deberíamos estar leyendo mucho en la actualidad. Dice versículo 19: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, Jehová se manifestó a Samuel en Silo, ¿de qué forma? Por la palabra de Jehová. Y hermano, así como Dios se manifestó en la vida de Samuel por la palabra de Dios, es la misma manera que Dios se va a manifestar a nosotros por la palabra de Dios. Dios no se te va a manifestar a ti por una visión, por un sueño. Dios se te va a manifestar, hermano, por la palabra de Dios. Mira lo que dice, vamos a terminar con Juan 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Es más cómodo, ¿verdad?, decir: Dios, pues aparéceteme. Quiero verte, ¿verdad? Y hay muchos locos que han dicho, ¿verdad? No, yo vi a Dios. Pues la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y sigue vivo. Un día lo vamos a ver, pero allá en la gloria. Un día todo ojo le verá cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes y establezca su reino. Y todo el mundo, hermano, crea o no crea en Dios, todo ojo le verá. Pero eso es en el futuro. Pero hermano, ¿quién de ustedes no les gustaría que Dios se manifieste en su vida? Que sea obvio que Dios está trabajando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Que sea obvio, hermano, que es Dios quien va dirigiendo nuestras vidas en esta vida. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. Dice Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué, hermanos? Me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate, querido hermano, Jesús está diciéndole a sus discípulos: yo me voy a ir, pero les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Él va a venir y va a morar con nosotros, en nosotros. Y luego les dice: miren, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis palabras, mira, mi Padre les va a amar y yo les voy a amar y me voy a manifestar a usted y vendremos. Mi Padre vendrá y yo vendré y nos manifestaremos a ti. Ellos van a venir. El Padre está en su trono, el Hijo está en su trono a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo, ¿dónde está, hermanos? Está en nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y aumenta nuestra fe, hermanos, vamos a ver a Dios en nuestras vidas de una manera que nunca lo has visto. Y no me refiero a una forma visible, sino que tú vas a dar por hecho y vas a ser consciente, hermano, del trabajo que Dios hace en tu vida. Después de ver tanto mal, hermanos, tanto temor y desesperación en el mundo, tanta agitación y tantos cambios malvados, necesitamos ver algo bueno. Necesitamos ver algo de parte de Dios. Hermano, necesitamos ver milagros. Y lo más importante, hermano, necesitamos ver a Jesús. Pero no lo puedes ver si no tomas su palabra en serio. Cuando Él dijo, me manifestaré a Él, estuve estudiando mucho esa palabra. Lo estudié en todos los idiomas. Literalmente. Literalmente. Recuerda que vivimos por fe y no por vista. Así que literalmente, Jesucristo, el que está en el trono, estará conmigo en el día malo. Así como estuvo Daniel en el foso de los leones, así como estuvo Dios con aquellos tres jóvenes en el horno de fuego, así estará Dios con nosotros. Pero tienes que tener fe. Sin fe es imposible. Pero al que cree, todo le es posible. Como dijo Jesucristo a Marta, ¿crees esto? Sí, Señor. Hermanos, aumenta tu fe y aumentarán tus defensas. Y tendrás más victorias de las que crees. Vamos a orar. Señor, gracias.